La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros.
También luego están estas grandes instituciones como, hablábamos de la Liga, pero la UEFA o la FIFA.
Utilizan la lucha como, contra la homofobia como algo propagandístico. Sacan una pequeña campaña que les sirve para justificar su posición, pero en realidad no están en esa posición. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que les interesa de todos estos países es el dinero.
Lo que hay que señalar es que ese posicionamiento aparentemente sin carga ideológica, lo que tiene es una enorme carga ideológica, porque claro, realmente el valor del fútbol es que ahí cabemos todos y todas. Es un juego que no niega a nadie. Entonces, cuando tú dices, no se puede hacer manifestaciones a favor de un determinado colectivo porque aquí no nos posicionamos, ya te estás posicionando.
Contagiados de fútbol estamos.
A la salida de un córner, en una falta directa o al final de un pase en profundidad, siempre hay algún miembro de la dupla para rematar con un comentario acertado cualquier asunto que proceda del universo del fútbol. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Lo de acertado será tu opinión.
No, estáis mayoritariamente muy acertados siempre.
Ay.
Calder Reguera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hemos tenido lunes mejores.
Ya lo sé. Pues mira, iba a empezar por nuestro lunes, que sí, pues está siendo bueno, pero el vuestro no. ¿Qué pasa?
Bueno, que no se puede ganar siempre, y ayer se puso todo en contra y perdimos, y yo creo que perdimos bien, así que nada.
Pero perdisteis y perdisteis a Nico Williams, ¿no?
Sí.
Para el próximo partido de Liga.
Sí.
Han perdido
sí.
A tres para el próximo partido de Liga, que es contra nosotros.
Contra nosotros.
Además. Sí, sí.
Sí, sí. Qué cosas, ¿eh? Estas confabulaciones arbitrales que decía Xavi, resulta que a veces no son así. Nada, un error de Nico. Bueno, es un chaval joven y aprenderá.
Y además, en un momento en el que el Barça, me dicen, yo no lo vi, la mejor segunda parte del campeonato.
Increíble, pero me dicen que hemos renunciado prácticamente a los principios y hemos jugado al contraataque.
Ah.
Yo recuerdo una vez que me tocó cenar, comer, con Santiago Segurola, y me pasé de provocador y le dije: Segurola, me da vergüenza haber ganado una Copa de Europa al contraataque, aquella famosa de Luis Enrique.
Sí.
Y Segurola no me ha vuelto a dirigir la palabra desde entonces.
Pero bueno, ahora, o sea, nos quedamos con Xavi, ¿no? Xavi se va igualmente, ¿no?
En teoría sí.
Ah, en teoría.
Se supone, ¿no?
Vale. Bueno.
¿Tú qué crees? ¿Mantendrá la palabra?
Sí. Bueno, dependerá de lo que pase aquí a final de temporada. Porque yo voy a decirte una cosa, que viendo el otro día el resultado del Barça, uh-huh, y viendo que al Madrid le costaba contra el Sevilla, ya dije, pum, pum, estos son a tres puntos.
Ayer estuvimos a punto de meternos en la liga.
A tres puntos. Y ríete, tú no sé. Calder, ¿tú crees que el Madrid está suficientemente lejos?
No lo sé. Yo estoy viendo lo lejos que tenemos el Atlético en Madrid. Nosotros, yo me quedo en lo mío. No, yo creo que hasta el último minuto se puede jugar la liga, pero va a ser difícil.
Bueno, pero vuestro objetivo este año, Calder, es otro, ¿eh? Tenéis que centraros en lo que os tenéis que centrar.
Bueno, nuestro objetivo por ahora es doble y ya veremos si se van centrando.
¿Pero qué objetivo le dices
la
tú?
La Copa.
Ah, bueno, pero yo estoy de acuerdo con Calder, hay que ser... Lo que pasa es que tú has tirado la toalla porque eres del Barça, ¿eh? Y tú ya no optas a nada, pero alguien como la gente del Atleti...
Estoy derrotado,
claro,
estoy...
Tú estás derrotado, pero la gente del Atleti tiene que luchar por todo, claro, sí, que sí.
Alguien dijo que la Liga es el filete y la Copa son las patatas fritas. Es una metáfora bonita.
Bueno, pero mira, también te voy a decir una cosa, que las patatas fritas a menudo, si están bien hechas, son más buenas que un filete
por eso,
duro.
Por eso.
Exacto. La dupla esta mañana. Vamos a hablar sobre una cuestión sanguínea. Hablamos de hermanos en el terreno de juego, en el banquillo, o por ejemplo, la que por alguna razón se crea entre distintas aficiones en las gradas, como cuando la afición de Las Palmas en el 2017 homenajeaba a la del Athletic Club de Bilbao con este discurso que recogía el día después.
¡No estamos en cualquier sitio! ¡No estamos en cualquier lugar! ¡Estamos en el Samamé! En un equipo que no tiene cartera, que tiene cartera, como nosotros queremos, señores, jugar con nuestra gente en la tierra. Es un orgullo jugar aquí en San Mamés. Por eso decimos esto de Atleti, 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 La Palma, unido de Tarado,
Calder, casi se me pone a mí la piel de gallina escuchando esto.
Qué gente más maja, ¿eh?
O sea, esta es la gente de Las Palmas admirando al Athletic, ¿no?
Sí, sí. Me acuerdo del partido, además, yo estaba cerca, porque yo la localidad la tengo cerca de la afición visitante y suelo mirarles mucho, ver las reacciones y así. Y fue un momento muy bonito. Y bueno, Las Palmas es un club precioso, que además a mí ahora me vincula una cosa pequeñita a él, pero bonita, y es que mi hijo juega al FIFA. Sí. Y un día le dije, oye, en vez de jugar con el Manchester o con el Chelsea, coge un equipo y un reto, no sé, sube alguno de segunda a primera. Entonces cogió Las Palmas y se ha hecho un poquito de Las Palmas. Y Paquito, que es una leyenda de Las Palmas, le mandó una camiseta. Y ahí que va el chaval, a veces se la gastó la camiseta de Las Palmas, muy orgulloso.
Ah, qué bueno.
Oye, mira, nos hemos hermanado también familiarmente con ese equipazo que es Las Palmas, que es muy bonito.
Claro que sí. Esta cuestión, la de la hermandad, es un asunto que interesa mucho a Rafa Cabeleira.
Claro.
Y yo creo que es por el sentimiento de orfandad que le inspira el no haber tenido nunca hermanos, ¿no?
Claro, yo no he tenido nunca hermanos. En realidad ese sentimiento lo tengo un poco controlado, porque yo me he criado con dos primos, con Javi y Fran en casa, que prácticamente eran mis hermanos, porque nos criamos absolutamente juntos. Pero no son mis hermanos. Yo entiendo que ellos dos, por ejemplo, tienen un vínculo distinto al que tienen conmigo. Y siempre me ha llamado mucho la atención esta vinculación, esta especie de cosa diferente que tenéis los que tenéis hermanos. ¿Tú tienes hermanos?
Yo tengo hermana.
Tú tienes hermana.
Sí, sí.
¿Y Galder?
Tengo un vínculo y una relación especial.
¿Especial?
¿Y tú, Galder?
Yo tengo muchos. Tres.
¿Tres?
Sí, bueno, cuatro, porque tengo un primo también que es como un hermano, David, que es uno que se ha criado mucho con nosotros y también. Y además mis hermanos somos dos de un padre, dos de otro, porque bueno, circunstancias familiares y tal, pero nunca ha habido diferencias en casa con mi padrastro y nos pegamos mucho, que es lo que tienes que hacer con un hermano, básicamente.
Sí.
Un hermano es como un amigo con el que te puedes pegar.
Sí.
Esto está muy bien, lo de pegarse mucho, porque yo, por ejemplo, en el bar de mi abuelo, he conocido a varios hermanos de distintos equipos, de distintos clubes, y muy enfrentados. Se llevaban realmente mal, y yo no sé si era algo que ya traían heredados desde niños.
Pero solo en lo futbolístico se llevan mal.
Yo creo que todo...
Contamina.
Todo retroalimentaba todo un poco. Era una cosa muy extraña aquella.
Pues los hermanos, eso es un amigo con el que te puedes pegar, y ya luego cuando pasan los años, un hermano con quien compartes el cuidado de tus padres, que eso también es muy importante. Sí.
Está mal.
Mira, si no dejamos Bilbao, por ejemplo, la realidad nos ofrece un ejemplo muy actual y muy productivo para el Athletic, hablando de hermanos, que son los hermanos Williams, Iñaki y Nico.
Tengo la suerte de poder compartir vestuario con mi hermano e intento ayudarle y darle consejos que muchas veces pues yo me he equivocado. Y le veo a él y quiero que no se equivoque, entonces muchas veces me toca aconsejarle. Nadie nos ha regalado nada, todo lo que tenemos ha sido por esfuerzo, por sacrificio. Tenemos a nuestros padres que nos han inculcado lo que es el trabajar, esforzarse, que nadie te regale nada, y la verdad que con eso hemos podido llegar hasta aquí.
¿Qué importancia, Galder, tiene esta hermandad dentro de la familia del club, del Athletic?
Hombre, yo viendo a Iñaki, yo creo que Nico no sería el jugador que es si no hubiera tenido a su hermano mayor, que le ha guiado y bueno, ha trabajado con él a tope y le ha acompañado. Pero escuchándole además, yo creo que Iñaki Williams es ya un poco el hermano mayor de todos nosotros. Yo creo que hay una línea en el Atleti de un tipo de jugador que va de Iríbar a Zubi, de Zubi a Iraola, Gurpegi, de Marcos y ahora Iñaki Williams, que son como un poco más, ¿no?, en el vestuario y son como referentes a la hora de comportarse, etc. Yo creo que Iñaki cada vez lo demuestra más. El otro día, no sé si visteis las imágenes de este chico que se desmayó, le dio un ataque epiléptico, y que hizo Williams, rezaba. Qué bonito es, incluso cuando eres ateo, ver a alguien que reza por otro, ¿no?
Sí.
Ese punto de estar rezando por el de al lado y no sé, a mí me parece una imagen muy, muy, muy bonita.
El mayor es Iñaki, ¿no?
El mayor es Iñaki.
Y tú dices que Nico, igual sin Iñaki no hubiera sido igual de jugador, pero incluso como persona.
A eso me refiero. Yo creo que Nico es el talento desbordante. Es un chaval con un talento innato, increíble para jugar a fútbol. Y a veces el talento se pierde si no está bien acompañado.
No lo hubiera gestionado de la misma manera.
No, nunca se sabe. Quizá hubiera sido otro compañero de vestuario el que lo hubiera acompañado, etc. Pero yo creo que en el Athletic, en la potencia del vestuario es precisamente que quien llega es recibido como uno más. No hay ese punto de rivalidad que a veces hay en otros clubes. y que se acompaña a la gente de talento para llegar a donde tiene que llegar.
Pero qué cosa curiosa la madurez, ¿no? Porque sí. En su día también Iñaki Williams se le acusaba un poco de eso, ¿no? De chico inmaduro, que había liado alguna trastada por la noche bilbaína. Y en cambio, ¿cómo tienes esa capacidad de madurar tan rápido que lo hacen los futbolistas? Yo muchas veces los veo y en realidad veo...
No todos.
Pero ves niños, sí. ¿No? Y ves niños muy maduros.
Sí.
Y yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, la obligación de tener un hermano pequeño al que educar, al que conducir,
al que acompañar.
Te obliga a madurar antes.
Hay hermanos de muchos tipos, los más antiguos seguramente serían los hermanos numéricos, cuando se les diferenciaba por el número, el primero y el segundo. ¿Tú, Galder, echas de menos esta nomenclatura?
Oh, a mí me encantaba. A mí lo de rojo primero, rojo segundo, me encantaba, me parecía.
Muy
además,
guay, sí, sí.
Imagínate, Williams 1 y Williams 2, hubiera sido chulo, ¿no? Bien, me he leído un artículo de Vidal Viñarás de Blas en la revista Cigefe, que es Cuadernos de Fútbol, que habla de los hermanos en el fútbol, súper interesante.
Sí.
Y bueno, iba un poco por ahí. Hablaba de un caso, de un cuarteto de hermanos, los Glaria Jordán, o sea, cuatro hermanos que habían debutado en primera división. Y había 174 parejas de hermanos han debutado en primera, esos datos chulos.
Y qué bonito era eso. ¿Siempre tiene que haber uno mejor que el otro?
Sí, seguro. Pero antes de esto, ¿queréis un dato chulo?
¿Sí?
Buscando cosas esta semana, he encontrado que un equipo de Croacia, hay 14 jugadores que se apellidan Slavilla. Tres de ellos con el mismo nombre, varios de ellos hermanos. Y el entrenador también se apellida Slavilla. Creo que tienen a los árbitros de Croacia locos.
Bueno, y a los que retransmiten, a los que narran en la radio.
Sí,
mira,
sí,
siguiendo,
sí.
Yo preguntaba esto, de si hay hermanos buenos y malos, o mejores unos que otros. Siguiendo el rastro de hermano bueno, hermano malo, estaría el hermano de. Y eso nos lleva a pensar en los hermanos de Maradona.
Wow.
Es evidente que no todos podían ser como Diego, ¿no?
No.
O sea, cuando sale una cosa así, o sea, es que yo creo que es mejor dejarlo si eres el hermano.
Pero imagínate el marrón para sus padres, ¿no? De saber que uno es Diego Maradona y no ser capaz, intentar no coartarles la libertad o las ganas de ser a los demás. Por ejemplo, Lalo Maradona, del que Diego decía, es mejor que yo. Imagínate Diego diciendo, es mejor que yo. Lalo llegaba a presentarse en los sitios diciendo que era un zurdito bueno, que tenía buen disparo, y decía, casi como mi hermano. Claro,
casi,
en ese casi...
Estaba todo.
Hay un matiz amplísimo, ¿no? Amplísimo.
Y los hermanos Alonso también, ¿no? Estaba Xavi y Miquel, y Xavi, Miquel Alonso. Miquel. Xavi era el bueno.
Xavi era el bueno como futbolista. Miquel es bueno como escritor.
Ah, sí. Vale.
Hay que buscar tu espacio. Antes decías, sí, siempre hay uno bueno, uno malo. No, siempre hay la comparación. Eso pasa aquí. Hay gente que te dice, no, los Williams el bueno es Nico. Digo, bueno, por favor.
Yeah.
O sea, no se puede establecer esa comparación porque son jugadores completamente diferentes. Lo que pasa es que cuando tienes un precedente, pues siempre lo vas a tener ahí. Eso nos pasa también a los que somos hijos de, ¿sabes? Yo no me he dedicado a la pintura probablemente porque mis padres eran pintores, nunca iba a ser mejor que ellos. Y siempre está ese punto de la comparación, aunque hay en algunos, Maradona mediante, que sí que es evidente que hay uno bueno y el resto.
Claro. Es esta cosa de que hay hermanos que sí se aprovechan de la fama o del buen hacer de su hermano para establecer carreras que en realidad seguramente con otro apellido no las hubiesen llevado adelante, pero después hay jugadores, por ejemplo hermanos, como hablamos en el caso de Miquel Alonso, es evidente que no ha llegado a las cotas de su hermano Xavi, pero ha hecho una gran carrera.
Yeah.
Ha jugado en primera división, ha jugado en la Premier, o sea...
¿Y el caso de los hermanos Laudrup? El bueno sería Michael Laudrup y el normal Brian Laudrup.
Claro, es que aquí...
Sí. Y es uno de los,
es que
los ejemplos claros
también.
Claro,
es que por eso he dicho el normal.
Ya,
no, porque
ya,
me,
ya.
Porque me costaba decir el malo.
Sí, 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 sí.
Es que si Brian Laudrup no hubiera tenido a Michael de hermano, hoy tendría su propio estatuto como jugador. Pero claro, como Michael Laudrup era su hermano, pues siempre ha quedado marcado como...
Claro.
Pero bueno, si no me equivoco, Brian Laudrup ganó la Eurocopa del 92 y Michael decidió no ir. Y no la ganó, o sea que por lo menos tiene un título que el otro
tiene
no tiene.
Más.
Qué elegancia en esa familia, ¿no? ¿Cómo serán las bodas en esa familia? Debe ser...
Me gustaba tanto el audio,
sí,
para mí, pero me gustaba tanto. Luego están los hermanos gemelos, Rafa, el caso de los hermanos de Boer.
Los hermanos de Boer, esto me llama mucho la atención porque a los que tenemos una cierta edad y nos hemos criado viendo a Benji Oliver, tenemos la referencia aquella de los hermanos Derrick. ¿Te acuerdas, Galder, que hacían la catapulta infernal? Sí, sí, sí. Y eran gemelísimos. Y en este caso, claro, a mí me llama mucho la atención que dos personas que nacen del mismo vientre, el mismo día, sean capaces de hacer una carrera tan pareja y tan excepcional, ¿no? Porque al final han sido campeones de Europa con el Ajax, han jugado en la selección holandesa, han fichado por el Barça. Han fracasado los dos al mismo tiempo en el Barça. Es curioso.
Bueno, la Naranja Mecánica tenía otra par de estos. Tenía los Van der Kerkhoff de la época de Neskens y de Cruyff. Imagínate si tengo cabeza yo para acordarme de estas cosas. Sí, sí, claro. Y luego hermanos, pero jugando siempre como rivales, ya desde Argentina en duelos Racing de Avellaneda contra Independiente, están Gaby y Diego Milito.
Gaby y Diego Milito, que en un partido de 2003 entre Racing y Independiente prácticamente llegan a las manos. Creo que Diego Milito pidió la roja para Gaby Milito y esto le dijo algo así como: no seas vigilante, la concha de tu madre. Claro, esto en Argentina es muy peligroso, porque además su madre, la madre, la de la concha de la madre, también era la madre.
Es la misma madre.
Y la misma madre, Mirta, cuenta que aquella discusión llegó incluso hasta casa. Se fueron a casa en coches diferentes, cuando siempre acudían al estadio en el mismo coche, y tuvo que salir el padre a poner un poco de orden durante la cena incluso.
Y convendremos que a nivel de nombre parecen los payasos de la tele. Gaby, Diego y Milito.
Y luego también están Kevin Prince y Jerome Boateng, ¿no, Galder?
Sí, que era el ejemplo clásico de la prensa deportiva, de cómo dos hermanos pueden ser tan diferentes en el campo y en comportamiento. Sí, era Prince, Kevin Prince era el díscolo, todo talento y delantero, que podía haber sido un enorme jugador y se quedó, bueno, en un medianía. Y Jerome Boateng era el que jugó con Alemania, el que ha ganado el Mundial y el que, bueno, consiguió con el Bayern de todo.
Pero yo aquí culpo absolutamente a los padres.
Por ponerle Kevin Prince.
Claro, es que si tú a un niño al mayor le llamas Jerome y al otro Kevin Prince, ¿qué esperas que salga de Kevin Prince?
Está claro quién va a triunfar.
Y está claro también quién va a acabar jugando en el Barça de Bartomeu.
Kevin Prince.
Kevin Prince.
Al principio poníamos el ejemplo de hermandades entre aficionados de lazos sanguíneos en las gradas y escuchábamos ese momento de Las Palmas y el Athletic Club. ¿Qué otros ejemplos se han dado de hermanamiento entre clubes, Galder, dirías?
Bueno, hay muchos. Al final también depende mucho de cómo te reciban cuando tú vas fuera, como afición al otro campo, y bueno, cómo te reciban marca mucho la relación que hay después. Y luego las hinchadas también a veces tienen razones para enfadarse, que no sabes muy bien dónde ha empezado, que si uno puso en un foro no sé qué y tal. En nuestro caso con Las Palmas, tenemos hermanamiento con el Celta, pero yo creo que el hermanamiento máximo es al del máximo rival, es con la Real. Al final nuestro derbi...
¿Te puedes hermanar con el máximo rival?
Yo creo que debes, porque en realidad nos necesitamos y es bonito que exista ese derbi. Al final, si Madrid o Barça se van uno de los dos a segunda, el otro le va a echar de menos esa temporada mucho, porque va a faltar el gran partido, ¿no? Yo creo que el derbi vasco por excelencia, que es el Real Athletic, lo que demuestra es que se puede ser rivales, porque en el campo nos decimos absolutamente de todo, pero vamos juntos a la grada y luego convivimos en la grada, y ese es el máximo hermanamiento, porque de hecho con tu hermano es con ese con el que te atreves a decirte de todo, sí, y la relación no se rompe, sí, no se va a romper nunca porque somos hermanos.
Aunque tú has comprobado, creo que el Athletic se hermana mucho, ¿no?
El Athletic se hermana demasiado, creo yo. He encontrado el caso
es familia
de,
numerosa el Athletic.
Sí, sí, he encontrado el caso de dos peñas japonesas, una del Valencia y otra del Athletic. Me encanta la del Athletic, se llama Peña Athletic Tokyo Tarrak. Tokyo Tarrak. Y la fundó un tal Masami Murakami. Y este fue el que ayudó a su amigo del Valencia a montar la peña del Valencia, y han llegado a esa especie de hermanamiento en el que cada vez que el calendario coincide junto a los dos equipos, pues montan esta japonesada, que le llamo yo, ¿no? Que es ir todos allí con las banderas y con... Le encanta esto a los japoneses, la cosa de las banderolas y tal, y picarse mucho entre ellos, se cantan de un lado a otro de la mesa. Bueno, es todo muy peculiar, pero llama mucho la atención esto, ¿no? Que incluso los bilbaínos de Japón tienen este ansia por hermanarse que nos explicaba Galder.
¿Y la hermandad Galder-Rafa bien? Sí, porque os discutís cuando hay partido,
sí, ¿no,
pero
Galder?
Luego seguís siendo hermanos.
Yo creo que sí.
Yo creo que estamos hermanados ya para siempre. Vale. A mí la gente me pregunta por Rafa en la calle, ¿qué tal está? ¿Cómo va? Me dicen lo muchísimo que les gusta cómo habla Rafa. Hace poco me encontré con un exjugador del Atleti un poco arisco y me dijo: oye, qué bonito el programa, qué bueno es tu compañero. Le dije: hombre, gracias. Pero sí, quedamos hermanados, hombre.
Te
pues,
quiero mucho, hermano.
Hermanos, hasta la semana que viene. Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.